Fuga de Radio.
Mi cabeza, la que me habla, la que ordena, la que manda, puso cables en mi cuerpo. Ya no tengo movimiento. Esta mente que no para, que da vueltas en la almohada, me presenta sus demonios, bailarines entre escombros. El campo verde que está frente a mí ya no lo logro distinguir. El tiempo flota en cualquier dirección. Siento que no soy de aquí. Mi cabeza despegada, desprolija, despojada, me alimenta con sus miedos, como un niño en silencio.
El músico Diego Curopatwa, Curopa, está despidiendo su cuarto disco, El Lugar, lanzado en el 2021. Y bueno, lo hace con un show en la Sala de Camacuá este viernes 18 de agosto. Así que para conocer un poco más de lo que va a ser este espectáculo, lo recibimos aquí en Uniradio. ¿Cómo estás, Diego?
Bienvenido. Hola, ¿todo bien? Bien, bárbaro. Un gustazo estar acá.
Es un gusto para nosotros recibirte, porque además has sido de los artistas que ha estado en todas las etapas de Uniradio.
Sí,
muchos años.
La verdad que sí, ¿no? Hace pila de años, ¿no? Sí. Ahora hace tiempo que no venía, pero la verdad que sí, en varias etapas he estado por acá.
Absolutamente. Bueno, para arrancar, capaz que te queríamos preguntar un poco sobre... Bueno, escuchábamos, ¿no?, recién esta canción, Mi Cabeza, de tu último trabajo, como decíamos. Y que por allí quienes te escuchamos desde hace años podemos identificar un poco como una especie de un sonido Curopa ya a esta altura, por tu forma de tocar, por tus letras, sin duda. Pero en particular en este último disco, En El Lugar, hay como una especie de intención bien particular, se nota tuya, de hacer notar más algunos aspectos estilísticos, más ir como al detalle fino, ¿no?, de tu trabajo. ¿Le pusiste esa intención a tu álbum?
Sí, totalmente, ¿no? Fue una cosa completamente pensada. Yo venía de un álbum anterior que era un poquito más popero, rockero, siempre con la esencia de lo que es la canción de autor, ¿no? Porque la base es la canción de autor, pero uno va vistiendo las canciones de diferente manera, ¿no? En el disco anterior era más volcado hacia algo más popero, con una predominancia de la guitarra eléctrica. Acá, en algún punto me propuse volver a la esencia del cancionista, ¿no? Volver al trabajo mío en la guitarra criolla, y que los demás elementos de alguna manera dialoguen con eso central, ¿no?, que era yo con la voz y la guitarra, ¿no? Digamos, en mi viola siempre hay cosas que tienen que ver con la música popular uruguaya, ¿no? Y sobre todo con el folclore. Hay mucha milonga, hay chacareras, hay litoraleñas, ¿no? Pero los otros, digamos, instrumentos, de alguna manera aportan su sonoridad. En este caso, en el disco El Lugar, fue una mezcla, ¿no?, entre un sonido acústico y un sonido medio eléctrico, ¿no? Sí, entre, bueno, un sonido medio barroco, porque hay, claro, chelos, violines, contrabajo, ¿no?, como si fuera una pequeña orquesta de cámara, y por el otro lado, guitarra eléctrica, batería, ¿no? Entonces esa confluencia, ¿no?, entre lo acústico y lo eléctrico me interesó, volcarlo en este disco en particular.
Escuchamos y te preguntábamos fuera de aire de ese sonido percutivo tan particular, sí, que se hacía sentir en esta canción, y nos decías que era un jarrón.
Un jarrón, exactamente.
¿Qué es ese instrumento? Es
como un instrumento de cerámica que tiene dos bocas, sí, ¿no? Los percusionistas capaz que conocen el nombre exacto de este instrumento, yo lo conozco como jarrón. Y bueno, uno va, ¿no? Lo va percutiendo y va haciendo que el aire salga y se tape al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Y genera como ese sonido medio de agua.
Medio de agua,
sonido. Hablábamos allá antes de salir al aire, y genera ese sonido tan lindo, ¿no?
Y bueno, y la frutilla de la torta de este disco fue que lograste un graffiti. Premio ha sido nominado varias veces, sí, a los premios graffiti, pero con el lugar lo obtuviste, ¿no?
Sí, es cierto, sí. Bueno, sí, o sea, tuve la suerte, por decirlo de alguna manera, no sé si es suerte, digo, es que en los otros discos había estado nominado, algunos en categorías medias extrañas, pero estaba ahí, y bueno, con el lugar se dio, lo cual da, es un, digamos, una alegría al reconocimiento y al trabajo que lleva a ser un disco, ¿no? Obviamente que no es el objetivo, ¿no? Yo al menos no.
Sí, pero,
o sea, uno no compone buscando, digamos, un premio, claro, o ese tipo de reconocimiento, ¿no? Seguro. Me gusta el tipo de reconocimiento del público o de la gente cuando uno va a tocar y bueno, y ve las caras y, ¿no? Esa cosa de vuelta, ¿no? Lo otro es una consecuencia de un trabajo y si viene, está buenísimo, y si no, está buenísimo igual.
De un trabajo aparte realizado con todas las dificultades de la pandemia.
Sí, sí, porque es un disco que en realidad iba a salir en el 2020, y ahí arrancó la pandemia, se atrasó un año. En ese año tuvimos la posibilidad con Diego Hansen, que fue el productor del disco, de ir arreglándolo, revisitándolo varias veces, ¿no? Corrigiendo cositas, cada vez más al detalle, o sea que en algún punto la pandemia nos sirvió como para trabajarlo más exhaustivamente el disco, y bueno, y salió en junio del 2021, y en junio del 2022 recién lo pudimos presentar.
Claro,
sí, o sea, sí, que los tiempos se extendieron, ¿no? Y bueno, está. Pero
lo mencionabas a Diego Hansen, tu productor del disco, y es bien particular, ¿no? Porque él es un artista muy, muy, muy ecléctico, también muy experimental. ¿Cómo fue ese proceso, ¿no? De hacer cuajar tu estilo, ¿no? Que ya lo tenés como bastante marcado, con una cabeza realmente muy volada, en el buen sentido, como la de Hansen.
Y buscaba eso, ¿no? En algún punto su cabeza más experimental, digamos, ¿no? Si bien yo tengo, lo mío es más marcado de canción de autor, buscaba que fuera canción de autor con un aire experimental, ¿no? Y eso me lo podía dar Diego Hansen, ¿no? Que viene, bueno, de un mundo medio afro, uh-huh, ¿no? Del afro candombe y con cositas yaceras por otra parte. Entonces, bueno, estaría bueno, o estuvo bueno, ¿no? Haber traído a mis aguas todo ese conocimiento que tiene aquel. Y ideas que yo tenía en la cabeza y no las podía bajar, ¿no? A tierra, ¿no? Por ejemplo, arreglos de cuerdas. Yo les podría decir, miren, toquen la 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 la, pero no se lo podía escribir, y Diego lo escribe, ¿no? Esa es la ventaja que tienen los que escriben música, ¿no? Yo eso no lo podía hacer. Entonces, bueno, Diego, aparte de hacer muchísimos arreglos del disco, escribió todas las partituras de cuerdas, ¿no? Para chelo, para violín, para contrabajo.
O sea, lo pusiste a trabajar en serio.
Sí, él se lo tomó en serio.
Ajá.
Él se lo tomó en serio y yo creo que partimos de la base que las canciones le gustaban y bueno, y laburamos de par a par con eso.
Y bueno, y por supuesto que no podía faltar en este disco la presencia de, bueno, de tu amigo y maestro, sí, Rubén Olivera, en el tema El Ángel, que, exacto, si te parece, lo podemos escuchar ahora y lo comentamos luego.
Claro.
Abiertas de tu voz, sin llave ni reja ni cancel, la fuerza pulsando el corazón, la historia sembrada por tus pies. Que nadie quiera
ahogar tu brillo, secar el río que ha de beber, que nadie pueda callar el trino, el vuelo, el rumbo por conocer. Sangre y es sabia por nacer, el puño enfrentándose al dolor, la dulce caricia al ofrecer, las puertas abiertas de tu voz, sin llave ni rejas ni cancel, la fuerza pulsando el corazón, la historia sembrada por tus pies, que nadie quiera ahogar tu brillo, secar el río. Que nadie pueda callar el trino, el vuelo, el rumbo por conocer.
Por supuesto que se nos ha hecho una linda costumbre, ¿no? Que siempre te acompañe Rubén en tus discos. Y bueno, ni que hablar de aquel Cuerpo Libera, que bueno, qué decir, ¿no? Es una pieza fundamental de ya de nuestra música. ¿Cómo es cada nueva invitación que le haces a Rubén?
Nada, es como invitar a mi hermano a venir a comer un asado. Es lo mismo. Es igual que eso, ¿no? Con Rubén, o sea, se generó una hermandad ya hace muchísimo tiempo, más de 20 años. Y bueno, para mí siempre es un placer tener a Rubén por lo que es como músico y fundamentalmente por lo que es como persona, ¿no? Y por lo que significa en mi vida musical, ¿no? Tener a Rubén en cada uno de los discos y en cada una de las presentaciones de esos discos también.
¿Se entienden ya con mirarse nada más?
Sí, podría decir que sí. Se podría decir que sí. Totalmente.
Bien, y tu hija Clara también siempre ha estado muy presente en tu obra desde Herencia. Hace poco, bueno, fue muy lindo ver en las redes sociales que compartía justamente un poco la forma en la que se había vinculado a la guitarra, contabas lo que le había pedido desde chiquita y que la acompañó un buen tiempo, pero bueno, que ahora lo había abandonado.
Ah, están informados. Sí. Sí, la verdad, sí, pero o sea, sí, es natural, ¿no? Que en una casa donde haya mucha música, ¿no? Los gurises que son como esponja, ¿no? Se peguen a eso. Y la verdad que Clara, desde chiquita, y creo que es, en un momento pidió una guitarra, pero sin yo, ¿no? Exigirle nada. En absoluto, digo, tenés que estudiar un instrumento, sino que ella pidió una guitarra y se la puso a tocar y viéndome, ¿no? Sentado a veces en un sillón tocando un acorde, ella me empezó a imitar y empezó a sacar acordes increíblemente, o sea que sin decirle nada, sin enseñarle nada, aprendió 4 o 5 acordes, pero bien lúdico, ¿no? La tiene ahí y a veces la agarra, otras veces no.
Y ya, sin presiones.
Sin presiones, totalmente. Sí.
Diego, hay una cuestión también que forma parte de tu perfil artístico, que es que vos dejás que los trabajos maduren el tiempo que precisan madurar. Sí. De hecho, desde Herencia hasta El Lugar pasaron 6 años. Mm. Y un poco nos gustaría preguntarte un poco acerca de, bueno, cómo ves vos esa forma de trabajar, porque es un poco ir a contrapelo de los tiempos que nos quieren imponer ahora, ¿no? Esta lógica de sacar canciones sueltas todo el tiempo, casi que sin parar, como estar inyectándole un input de estímulo a la escucha permanentemente, y bueno, vos elegís otro rumbo.
Sí. Sí, o sea, si fuera realmente un virtuoso, capaz que sacaría un tema todas las semanas, pero como no lo soy, no, y soy muy caótico a la hora de componer, y soy de tirar mucho, ¿no? De descartar muchas composiciones, la voy tirando, y cuando llega el momento del disco me quedo con las que son, o las que van para el disco, con esas 10 canciones únicamente. Y por otra parte, nada, ¿no? O sea, para mí tiene que estar en un mismo nivel la letra y la música, ¿no? Entonces a eso le doy como bastante pelea y por eso demoro bastante tiempo, ¿no? Porque no me convenzo muy fácil con algo que me pueda salir, ¿no? Capaz que hago 10 canciones, pero hay 8 que repito los acordes o repito las temáticas. Entonces pienso para mí mismo, digo que me estoy haciendo trampa, ¿no? Entonces las desecho.
Claro, filtras mucho.
Voy filtrando como mucho, lo cual no quiere decir que el resultado final sea de alta calidad, ¿no? Pero yo tengo que estar conforme con algo. Y ya te digo, no soy alguien que se pone a componer todos los días, como para tener, ¿no? Al mes 20 canciones nuevas. Soy de demorar mucho, ¿no? Y ya te digo, muy caótico. A veces 5 días no toco la guitarra, una semana sin tocar la guitarra. Al octavo día la agarré y me surgió algo que es una línea que comienzo a trabajar después al otro mes. En fin, pero, o sea, mis tiempos son distintos.
Pero eso te pasa, por ejemplo, porque como muchos artistas de la escena uruguaya tenés que también compaginarlo con trabajo. No,
claro, por supuesto.
O es porque no te nace, tipo, no, si fuera por vos estarías con la guitarra todo el día.
Sí, claro. No. Obviamente la actividad diaria te va robando muchísimo tiempo y a veces cuando llegas a tu casa estás muerto, ¿no? Como claro. para agarrar la guitarra y para que, ¿no? El cerebro está pinchado, ¿no? Entonces a veces son los fines de semana que tengo un poquito más tiempo donde agarro el instrumento, ¿no? Pero claro, sí, el 99,9% de los músicos uruguayos se dedica a otras cosas, que por suerte en mi caso está todo relacionado con la música, porque yo soy docente en un colegio y en otra institución también, y bueno, y voy siempre con la música, ¿no? Y la guitarra para todos lados, pero es complicado, sí, es complicado. Si estuviera dedicado a esto el 100%, seguramente tendría más temas.
Las cosas serían distintas.
Sí.
Hablando de esta dinámica de publicar todo el tiempo, ¿cómo te llevas con la música urbana de las nuevas generaciones que por ahí justamente tienen esta dinámica?
Y bueno, a ver, me llevo bárbaro, digamos, en el sentido de que, digamos, por mi rol también docente de música, ¿no? Yo escucho permanentemente lo que los gurises escuchan.
Claro. ¿Con qué edades trabajas?
Y laburo con de todo, ¿no? Laburo con gurises de que tienen 13, 14 años, 16, 17 y después 20, 21, 22, 23. Uh-huh. ¿No? Esa franja, ¿no? Que está todo, te diría que el 80% están todas con el trap, ¿no? Y entonces me he aprendido quién es Quevedo, quién es el Duki, quién es ¿no? Y he aprendido también, ¿no? A saber que hay todo un universo interesante, también para incorporarlo a mi música, ¿no? Y otras cosas que, bueno, no me gustan directamente, ¿no? Hay cosas que sí y otras que no, como me pasa con toda la música. En realidad. Pero bueno, también ahí yo me pongo en plan más veterano y yo estoy acostumbrado a escuchar cosas en donde la melodía, ¿no? Es sumamente importante, ¿no? Y la armonía también, etcétera, ¿no? Y bueno, a veces en esta música que se escucha ahora parece que, ¿no? Lo dice Charlie García ahí por en YouTube, ¿no? Dice que la música es melodía, armonía y ritmo, y ahora parecería que todo fuera ritmo, ¿no? Y la melodía y la armonía quedan como desplazadas. Y bueno, creo que un poco de verdad hay en eso, ¿no? Se escucha toda una cosa rítmica permanentemente, inclusive con una misma base muchas veces, ¿no? Y ahí falta un poquito de alma, de melodía y armonía. Pero no quiero, me quiero poner en plan de viejo choto, porque hay cosas que están tan buenas también.
Sí, bueno, después te va a pasar también, hablabas de todo el contacto que tenés por tu rol docente, pero también te va a pasar con tu hija, Clara, que te ha acompañado mucho en la música, ¿no? Ha estado muy presente en las letras, por ni que hablar, hasta por supuesto en la etapa de tu disco anterior, de La Herencia, y ya te va a llegar el momento en que te va a decir, papá...
Pero ya me está llegando, llegando, porque en casa, yo qué sé, yo ponía disco de los Beatles y todo más, y Clarita aparecía ahí cantando canciones de los Beatles, y yo estaba, me sentía en el Olimpo, estaba copado, ¿no? Hasta que un día apareció con todo ese pop coreano, Blackpink y todo lo demás, y bueno, está. es la realidad, es así. Uno lo tiene que aceptar.
Exacto. También, Diego, ni que hablar, por supuesto, que estamos en esta fecha tan particularmente sensible, el 14 de agosto, Día de los Mártires Estudiantiles, y si le queremos agregar un condimento más, todo lo que incluso hablábamos hoy en el arranque del programa, ¿no? Del contexto de lo que pasó ayer en Argentina. Por eso es medio inevitable preguntarte cómo es tu visión acerca del rol de los artistas comprometidos, como sos vos, como es tu caso, justamente, en estos tiempos que nos toca atravesar.
Y bueno, o sea, lo que yo hago, digamos, sería muy hipócrita si se lo pido a otros colegas que capaz que no lo hacen, ¿no? Me parece que es algo que tiene que cada uno sentirlo ¿no? Y yo no le puedo decir a otro que capaz que no lo hace, ¿no? Vos tendrías que... eso es algo que es bueno, personal. Que es personal, claro, ¿no? Obviamente en mi caso a mí me afectan muchas cosas que suceden en la sociedad, ¿no? Y tengo en mis canciones en muchos casos temáticas que tienen que ver con determinadas problemáticas, ¿no? En el último disco está la canción Gente, que habla de la gente precisamente en situación de calle, ¿no? Quizás con un lenguaje cercano a lo poético, si se puede decir, ¿no? Pero en mi caso, claro, yo, digamos, sigo quizás un poco la línea de aquellos artistas comprometidos políticamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A mí me interesa un poco eso, ¿no? Sin estar metido en la política ni ser un militante, ¿no? Simplemente como individuo que vive en una sociedad y que hay cosas que lo afectan, ¿no? Y eso se traduce después en canciones. Como tengo otras que hablan del amor, como tengo otras que hablan de la naturaleza, hay otro grupo de canciones que hablan de las problemáticas o de los temas sociales, ¿no? Uh-huh. A mí me interesa eso, ¿no? Lo cual no quiere decir que a otro le interese y yo le pongo un revuelo en la cabeza para decir, te tiene que interesar esto, tenés que hablar de esto. No, lo hago yo y lo hacen otros colegas también que van por esa línea, digamos, ¿no?
Bueno, yendo a la fecha de este viernes, es la primera vez que se presentan con banda completa en la Sala Camacuá.
En la Camacuá sí, es increíble, sí, en la Camacuá sí.
¿Qué están preparando para este viernes?
Y es la despedida del disco El Lugar, pero también es la excusa para presentar temas nuevos, ¿no? Dentro de mi no prolífica carrera, voy a presentar tres temas nuevos, lo cual es algo increíble. Y bueno, y aparte la despedida de este disco que bueno, que fue raro de presentar. Digamos, no tuvimos muchas oportunidades para presentarlo en formato banda, ¿no?
Esto que hablábamos de la pandemia.
Claro, en realidad muy pocas, ¿no? La presentación del disco fue en el Teatro del Galpón, con toda la banda, que estuvo divino, estuvo increíble, pero después ¿no? Pasó todo un año donde no toqué con la banda, ¿no? Toqué en formatos más chiquitos, pero no con toda la banda. Así que es una linda oportunidad en una sala que es preciosa y muy, muy cálida, ¿no? Para el tipo de música que hago yo, como para nada, como para ir con todo el grupete.
La banda que está integrada, entonces, ¿por qué instrumentos, por ejemplo, van a estar?
Y bueno, está Bettina Chávez en violín. Está Adrián Borgarelli en cello, Andrés Pigato en contrabajo, Federico Mujica en guitarra eléctrica y Esteban Pelle en batería.
Perfecto. Exacto. Ahí está la ficha técnica completa, como decíamos, de lo que va a ser este show de Curopa en la Camacuá el viernes 18 de agosto a partir de las 21 horas. Así que, bueno, en boleterías electrónicas pueden conseguir la entrada y si no, por supuesto, también allí en la boletería de la Camacuá el día del Exacto. evento, exactamente. Exacto. Diego, muchísimas gracias por habernos favor. Acompañado. Y capaz que para cerrar, hablando de esto de canciones sueltas, venís a lanzar una canción suelta, sí, que es sí. Además una versión de un clásico de La Vela.
Totalmente, sí. Fue algo raro, ¿no? Porque no soy mucho de versionar, si bien he hecho algunas cosas de Dino, de Arno Jans, no poquitas en vivo, ¿no? Pero esto de La Vela fue raro, ¿no? Estaba sapeando en la televisión y caigo en YouTube y caigo con un programa argentino donde el enano de La Vela, el 76, estaba hablando de cómo compuso esa canción y dijo, tenía la guitarra a mano y dijo, bueno, les voy a mostrar cómo la hice, ¿no? Y empezó a arpegiarla muy, muy chiquita. Y dije, oh, está buenísimo esto, ¿no? Es más una canción como de artesano, de formato cancionista. Y sobre esa esencia fue que yo empecé a construir como el sonido barroco y electrónico y eléctrico me gusta a mí, ¿no? Como si fuera una canción más del lugar.
Exacto. Bien, cerramos entonces con Bes de Curopa y muchas gracias, Diego, por habernos acompañado.
Por favor, a ustedes. Muchísimas gracias. Bien.
es que perdido que estoy si no estás conmigo después? ¿Cómo voy a llorar viviendo el olvido y no sé? Pero algo cambió cuando tuve frío, tal vez fue una gota de amor que pulió el destino y lloré, luego reí, luego soñé con estar despierto y ver que ahora hay más, mucho más que mis deseos. Te quiero mirar perdiendo el sentido y lloré, luego reí, luego soñé.
Fue de radio.